Poder en la sombra, redes de intermediación y la libertad del ciudadano. Uno de los fenómenos más complejos de analizar en los sistemas políticos contemporáneos y ubicado territorialmente en el Quindío es aquel que opera en la frontera difusa entre la organización legítima de la actividad política y las prácticas que podrían aproximarse a los límites establecidos por el ordenamiento jurídico para proteger la libertad electoral y la integridad de las instituciones democráticas. Se trata de un territorio donde las decisiones rara vez aparecen consignadas en documentos oficiales, donde las instrucciones pocas veces son impartidas de manera directa, y donde las relaciones de poder suelen desplazarse a través de complejas cadenas de intermediación. Diversos testimonios, denuncias públicas e investigaciones periodísticas permiten identificar la posible existencia de estructuras de movilización política que no operan como simples organizaciones electorales tradicionales, sino como complejas redes de intermediación capaces de articular recursos, operadores, liderazgos territoriales y mecanismos de influencia que se proyectan desde los centros informales de decisión, lo que en la investigación se denomina el poder en la sombra, hasta los distintos niveles de la administración pública y de la vida comunitaria. Las denuncias conocidas en entidades como la Secretaría de Educación de Armenia, así como en otras dependencias municipales vinculadas a los mismos circuitos de influencia política, sugieren la presencia de una estructura más amplia articulación territorial que trasciende una institución específica y parece insertarse en un entramado político de mayor alcance. La lógica de esas estructuras parece responder a una dinámica piramidal. En la parte superior se ubican quienes orientan estratégicamente el proceso político y toman las decisiones fundamentales. Un segundo nivel está conformado por operadores de confianza encargados de coordinar, supervisar y garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados. Más abajo aparecen dirigentes territoriales, concejales, líderes comunitarios, coordinadores electorales y enlaces institucionales que cumplen la función de reproducir las orientaciones recibidas. Finalmente, la cadena se extiende hasta funcionarios, contratistas y personas vinculadas a diferentes dependencias públicas, quienes terminan recibiendo las expectativas, solicitudes o requerimientos que circulan a través de toda la estructura. Precisamente en este último nivel surge una diferencia fundamental que con frecuencia pasa inadvertida en los análisis simplistas. No todos los actores que participan en estas dinámicas ocupan la misma posición ni poseen el mismo grado de autonomía. Quienes diseñan, coordinan o ejecutan estrategias de movilización política desde posiciones de poder constituyen una realidad distinta de aquellos funcionarios o contratistas que, debido a relaciones de dependencia laboral, contractual o administrativa, se sienten obligados a atender exigencias cuya negativa perciben como potencialmente riesgosa para su estabilidad económica o profesional. En tales circunstancias, muchos de estos funcionarios y contratistas no deberían ser comprendidos exclusivamente como participantes de la estructura, sino también como posibles destinatarios de presiones que limitan su capacidad de decisión. Numerosos relatos coinciden en describir escenarios en los cuales la existencia de reuniones políticas, la participación en actividades proselitistas, la movilización de familiares y amigos o la consecución de apoyos electorales dejan de percibirse como actos plenamente voluntarios para convertirse en expectativas asociadas a la permanencia dentro de determinadas redes de poder. La importancia de esta distinción resulta fundamental. porque mientras una parte de la estructura podría estar orientada a organizar, dirigir o reproducir mecanismos de influencia política, otra parte podría estar integrada por personas que actúan condicionadas por el temor a perder contratos, oportunidades laborales o espacios de participación institucional. Confundir ambos niveles equivaldría a desconocer las relaciones de subordinación y dependencia que hacen posible el funcionamiento de este tipo de entramados. Las denuncias conocidas durante los últimos procesos electorales, así como diversas investigaciones periodísticas que han revelado mecanismos de movilización, reclutamiento de apoyos y utilización de bases de datos vinculadas a entidades públicas, plantean interrogantes que no pueden ser ignorados por una democracia que aspire a preservar la libertad política de sus ciudadanos. ¿Dónde termina la organización legítima de una campaña y dónde comienza la presión indebida? ¿En qué momento una estructura de movilización electoral puede aproximarse a las líneas rojas que el Estado ha decidido proteger mediante el derecho disciplinario, administrativo y penal? ¿Hasta qué punto determinadas relaciones de dependencia pueden afectar la libertad de participación política de funcionarios y contratistas? La respuesta a estas preguntas no corresponde al investigador ni al periodista, ni al ciudadano común. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría y a los organismos de control y administración de justicia. ¿Son estas instituciones las llamadas a investigar los hechos denunciados, verificar las evidencias, establecer responsabilidades y determinar si determinadas conductas constituyen o no infracciones susceptibles de sanción? Esa es precisamente la razón de ser del Estado de Derecho. Que ninguna acusación se convierta en condena sin pruebas, pero que ninguna denuncia sea ignorada cuando existen elementos suficientes para investigarla. Sin embargo, incluso cuando las estructuras de poder logran extender su influencia sobre amplios sectores de la administración pública o de la vida política, existe un espacio donde su capacidad de control encuentra un límite difícil de superar. Ese espacio es la conciencia individual del ciudadano, porque la asistencia a una reunión puede ser observada, la presencia en una manifestación puede ser contabilizada. La participación en una actividad política puede ser exigida, pero el voto continúa siendo secreto. Al final de cada proceso electoral existe un momento en el que desaparecen los operadores, se silencian las cadenas de intermediación, cesan las presiones y se desvanecen los temores. Ese momento ocurre cuando el ciudadano se encuentra a solas frente al tarjetón. Allí no hablan los jefes políticos, ni los contratistas, ni los operadores, ni las estructuras clientelares. Allí habla únicamente la conciencia. Por ello, la historia demuestra una y otra vez que ninguna red de poder es completamente invencible. Las estructuras pueden movilizar personas, llenar plazas, construir directorios, administrar recursos y ejercer influencia, pero no pueden ingresar a la intimidad de la decisión individual. En la urna, el voto que decide sigue siendo libre. Y es precisamente en ese instante donde la dignidad humana demuestra su mayor fortaleza, porque por encima del miedo permanece la libertad. Por encima de la dependencia subsiste la capacidad de pensar. Y por encima de cualquier estructura de poder continúa existiendo el derecho irrenunciable de cada ciudadano a decidir en silencio y con autonomía el destino político de su comunidad y de su país.